La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Dos y seis minutos de la madrugada, una y seis, si nos escuchas desde las Islas Canarias, estás en la noche. Gracias por escuchar la cadena COPE. Y con nosotros ya en el programa, en el estudio, Salvador Ortega, criminólogo, pionero de la policía científica aquí en nuestro país y colaborador habitual de la noche de COPE. Salvador, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Bueno, vamos a analizar contigo varios aspectos en torno a este lío judicial que se ha montado entre Marruecos y España por el indulto luego revocado al pederasta Daniel Galván Viña. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esta persona? ¿Dónde está? ¿Y qué le puede pasar a partir de ahora? Porque se abren muchísimos escenarios.
Sí, no existe ningún lío en cuanto a las leyes, porque está bastante claro. Lo que sí existe son los problemas que se pueden relacionar para darle además salida a este al problema que se ha creado.
Y ¿dónde que no termine está? En la eso, calle, claro.
Eso es. ¿Dónde está este hombre? Bueno, pues está en Sotorreal, en la cárcel. Fue detenido en Murcia inmediatamente que se había revocado el indulto, y el escándalo se forma porque naturalmente en el indulto, en una lista, uh-huh, en la cual se pedía indulto para varias personas, sobre todo con delitos relacionados contra la salud pública, delitos sobre drogas y demás,
sí,
pues se confunde en una sola lista con otros que iban precisamente, que se solicitaba para que cumplieran lo que les quedaba de condena en las cárceles españolas, todos ellos, uh-huh, españoles. Bueno, pues este señor parece ser que sale de Marruecos indultado con una carta consular que le va a Ceuta, y en Ceuta es donde toma el ferry para venir a Algeciras, y de Algeciras marcharse directamente a Murcia. Se marcha a Murcia porque en Murcia ya tenía un solo amigo, que es el único arraigo que tiene allí dentro, uh-huh, y además su domicilio privado está situado en Torrevieja.
¿Mm? Sí.
Eso es. Luego, entonces, la detención se hace de inmediato, no hay ninguna resistencia en absoluto, y lo que se propone es, ¿por qué se detiene a este hombre? Pues se detiene porque el indulto ha sido un error y es inmediatamente revocado por el rey de Marruecos.
Y hay una orden de detención internacional que emite Eso Marruecos.
Es que hay que tener en cuenta que Marruecos pertenece naturalmente a Interpol. Está dentro de lo que es la policía internacional,
uh-huh,
y que tiene firmado una serie de acuerdos que no le obligan ni a pedir extradiciones ni a hacer extradiciones, ¿no? Pero que sin embargo sí puede comunicar la detención inmediata de este individuo por un error de ese tipo de indulto.
Uh-huh.
Para ello, al ser detenido, la detención se efectúa, se está en la cárcel porque no existe arraigo, y el hecho de que esté ahí está a la espera de las decisiones que tome Marruecos, que tiene un plazo de 40 días para poder solicitar la extradición de este individuo. Ya se han celebrado reuniones entre los ministerios de justicia español y marroquí, y que creo que las cosas están bastante claras. O bien este hombre pudiera ser no vuelto, o sea, no extraditado a Marruecos, pero sí que cumpliera su condena en España, o que se le hiciera nuevos juicios con respecto a los delitos cometidos en territorio marroquí.
Pero que serían por nuevas denuncias que se presentarían.
Eso es otra cosa. El indulto está realizado sobre 11 casos que son por los que se le condena y
sí,
por los que estaba cumpliendo prisión. Es condenado por el más alto, en fin, ¿cómo te diría yo? La mayor espacio de tiempo en que se le priva de libertad a un individuo en Marruecos, que son 30 años.
Sí.
O sea, esta es la aplicación de la condena que le corresponde. Y él lleva cumplido 2 años y algunos meses. Eso es lo que lleva cumplida. Tiene problemas de depresión, tiene problemas de estado de ánimo, alteración de estado de ánimo, la presión y tal, pero es un individuo que se conoce en Marruecos porque se va, una vez jubilado, se va a vivir a Marruecos, a Kenitra, en el norte de Kenitra, en un sitio bastante bastante bonito, yo lo conozco personalmente, y él además se puede vivir allí, alquila una casa, y en esa casa se ha venido dedicando durante mucho tiempo, porque su personalidad se presenta como profesor en la Universidad Española de Árabe, y jubilado,
¿sí?,
efectivamente, por la Universidad de Murcia. Creo que nunca ha llegado a ser contratado como profesor de árabe, y por otra parte parece ser que sí, que dio unas clases de árabe y demás, pero nos preguntamos por qué da clase de árabe, pues que es un individuo cuya nacionalidad inicial, su origen, es iraquí.
Sí, y luego vamos a hablar sobre la identidad de esta persona, porque hay muchas lagunas, e incluso hay dudas también sobre qué nacionalidad tiene realmente, si es iraquí, si es español, su nombre real. Se ha hablado también de que pertenece a los servicios de inteligencia, que luego también vamos a hablar de eso, pero para terminar, digamos, con este primer apartado, en cuanto a lo que le puede pasar y esas nuevas denuncias que tú hace poco mencionabas, ha habido un nuevo caso, me parece, una nueva denuncia en Torrevieja.
En Alicante, efectivamente.
Efectivamente,
Alicante.
Y también se habla de nuevos casos que podrían aparecer en Marruecos.
En Marruecos ha habido nuevos casos que no fueron denunciados en su día, y hay nuevos casos en los que se le acusa, naturalmente, de prácticas pederastia. Este individuo, donde su vida y su identidad es más difusa, es precisamente entre su origen y su relación con España y la labor que desarrollaba en España con una identidad que parece ser falsa, ¿no?
Se llama Daniel Galván Viña. ¿Tú qué dirías, Salvador?
Su nombre es español, Daniel es típico español, bíblico además, lo de Galván Viña también y Galván Viña, eso es español puro. No, esta persona adquiere la nacionalidad española y está documentado por su matrimonio con una española. Uh-huh. Un matrimonio que duró muy poco tiempo y que llegaron a la separación.
Y que por eso obtuvo la nacionalidad, dices.
Sí, entonces existió una ley en que la persona extranjera que se casara con una española quería la nacionalidad española, de hecho, de inmediato. Sobre todo, a este hombre se la dieron. Y además parece ser que no solo se la dieron, sino que además se la proporcionaron de otra forma, ¿no? Y es lo que hace pensar que estuviera como agente informador o prestando servicios entre los servicios secretos españoles o marroquíes. No se sabe todavía.
Porque esto es una cosa que él además ha dicho a su abogado.
Daniel Galván
Viña ha dicho a su abogado que él perteneció a los servicios de inteligencia, y es el abogado también quien lo ha comunicado a algunos medios, entre ellos a la cadena COPE y a nuestra corresponsal allí. Claro, él no puede aportar nada, me imagino que porque cualquiera que pertenezca a los servicios de inteligencia o a cierto nivel, pues tú no tienes un carné de...
Bueno, los servicios de inteligencia...
¿Espía o esto como es, sí, Salvador?
Los servicios de inteligencia existen, y además esto yo creo que es un problema entre los servicios de inteligencia marroquí y español.
O sea, tú le das crédito a esta versión, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Y además está perfectamente racionalizado, no hay por qué dudar de ella, ¿no? Pues es un individuo que presta sus servicios a los servicios secretos españoles, y que además está muy cerca, o ha habido alguien que lo ha podido contar, él mismo se lo ha contado a su abogado y su abogado lo ratifica, que sí que conoce esta situación porque él se la ha contado. Él le habla de pertenecer al ejército de Irak y de estar en la lucha para derrocar a Saddam Hussein en la época que incluso es cuando empieza, en ese momento es cuando se solicita o empiezan sus relaciones de informador, de agente informador o de lo que quiera que pudiera ser dentro de los servicios de inteligencia españoles, para, sobre todo, dedicado a hacer todas las gestiones e investigaciones posibles sobre cuando surgió el tema de que se estaban manipulando y se estaban utilizando armas de destrucción masiva.
Uh-huh.
Eso es. Y es entonces en lo que parece ser que este hombre interviene, y eso es lo que él cuenta. Ahora, ¿no? ¿Se está contando una milonga? ¿Está contando una historia? Pues puede ser una historia, pero puede ser la historia que sea realmente su tapadera. Que luego después, el que es utilizado por los servicios secretos de un país porque les interesa a alguien que naturalmente puede hacer desde agente informador encubierto en cualquier otro sitio, pues seguro, no existe ningún problema. Y eso es una de las investigaciones entre altas esferas que naturalmente se realizan desde los estados, tanto españoles como de cualquier otro país. Uh-huh. O sea, que este hombre pudiera pertenecer a los servicios secretos, sí. ¿Pero qué ocurre después? Bueno, pues que cuando tú sales a relucir en estas situaciones y se te atribuyen actos de agente informador, por no decir espía, o sin de agente informador sobre este tema, pues naturalmente las centrales de esos servicios de inteligencia o servicios secretos, como queramos llamarlo, dicen que no lo conocen.
Nadie va a confirmar eso sea cierto o no lo sea, ¿no?
O sea, si es una persona cuyo origen es árabe y además ha pertenecido al ejército de Irak o ha tenido facilidad para ser agente informador, es seguro que no se llama Daniel. Claro. Ni se llama Galán, ni se llama Viñas. Y si buscamos a ver dónde lo bautizaron o dónde está inscrito como español puro, pues no. Es una identidad facilitada porque hay que facilitarla en los momentos en que naturalmente se prestan este tipo de servicios.
Ya. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención, Salvador, él se registró en un hotel de Murcia, que es donde ha sido detenido, con bueno, con su nombre, con este nombre con el que le conocemos. Si él sabe que es una de las personas, bueno, era la persona más buscada en España en esas horas, ¿no? Yo no sé si él ya daba por supuesto que aquí en nuestro país le seguíamos la pista y era cuestión de horas que Marruecos nos pidiera ayuda en cuanto a la detención y fuéramos a por él, porque él no se ha molestado en absoluto en pasar desapercibido, en ocultarse. Él ha llegado a un hotel, igual que a ti y a mí, nos piden el DNI, pues él da su nombre y, claro, el que está en recepción,
sí,
pues
el hecho de que
ha visto
salga,
su cara, sabe su nombre.
Y dice, aquí está David, no lo busqué porque está aquí también.
Eso es.
O sea, en definitiva, no hacía falta estar en comunicación directa, porque el hecho de que este hombre saliera de Marruecos en las condiciones que ha salido en una lista, pues parece que esto es un tema entre los servicios secretos de los dos países. Hay una propuesta de decir y un interés en que este hombre pues pase a cumplir la prisión aquí, o por razones de servicio de agente de informador, naturalmente el hombre sea mucho más útil de la otra forma que de esta. Claro, lo que no puede estar mezclado por medio es la tipología delictiva de los abusos de menores, de la práctica de relaciones sexuales con menores, y el ejercicio de su pederastia, que es conocida por todo el mundo. En fin, el hecho, este hombre sale y es vigilado, eso es seguro, que es vigilado. Primero, no porque tuvieran capacidad o que creyeran que el indulto iba a ser revocado inmediatamente, porque naturalmente la gente salió a la calle a protestar por ese indulto, y se le atribuyó un error de tomar dos listas por una y indultar a todo el mundo. Bueno, pues sí, la razón es lógica y es admisible. Pero esto es un tema entre servicios secretos, ¿no? Esto es un tema en el que se ha propuesto una situación, se ha aceptado por las circunstancias que sean y se ha tratado de darle pues el viso que se le ha dado. ¿Eso qué significa? Pues que este individuo iba a continuar naturalmente prestando algún tipo de servicio para los servicios de inteligencia, los servicios secretos españoles. Y por eso estaba la policía encima de ellos. La policía o la Guardia Civil, en fin, encima del individuo. O sea, que este individuo no ha perdido nunca contacto.
Independientemente de que se sepa que es un pederasta condenado.
Sí, es un pederasta condenado y cumpliendo condena. Y cumpliendo condena. Y si ahora, precisamente en Alicante,
pues vaya.
En Alicante hay una nueva denuncia por temas de pederastia, porque es que la pederastia se demuestra cuando este individuo llama por teléfono a su vecino que era con el que tenía amistad y le dice que queme todo lo que hay de CDs y de DVD en su armario. Y lo que ocurre es que este hombre se queda con un pendrive y con un USB que luego después intenta comercializar. Por eso es por lo que lo cogen como pederasta y como pedófilo y como pederastia en prácticas, ¿no? Pero el hecho de que este hombre pueda ser juzgado nuevamente, porque no se le iba a juzgar en España por cosa juzgada ya, no.
Por los nuevos
casos que pudiera, son delitos totalmente distintos por los cuales no se le ha condenado y se le puede condenar fácilmente, sin ningún problema.
Bueno, espía o no espía, lo que está claro es que es un pederasta efectivamente condenado, que se puede enfrentar y es muy fácil que así sea, o por lo menos no sería difícil imaginar ese escenario, se le pueda juzgar por nuevos delitos a raíz de nuevas denuncias que aparezcan. ¿Cómo se trata los pederastas en nuestro país, Salvador? Porque tú me comentabas antes, hay que dejar claro que no se les considera enfermos.
Bueno, verás, no es que sea considerado como enfermo, no, me refiero cara a las responsabilidades que puede existir.
Efectivamente.
Esa responsabilidad penal, no el individuo es consciente de lo que hace. Por lo tanto, a lo sumo, en la Organización Mundial de la Salud lo trata como un trastorno mental.
Sí.
Pero ese trastorno mental, naturalmente, no revoca la posibilidad, la responsabilidad penal que pudiera tener en la comisión de un delito.
Ni es atenuante ni nada por el estilo.
No, eso es. Por lo tanto, ¿qué ocurre con esto? Pues que en España se están sometiendo, hay muchos que voluntariamente se someten a una serie de tratamientos, entre comillas tratamientos, porque el resultado no es el adecuado, se espera mucho de estos resultados, pero es que luego después no están dando resultados. Y es precisamente la castración química, porque aunque se ha solicitado en alguna ocasión, alguno de los pederastas que este cumplen condena, en que se les aplique una castración quirúrgica, puesto que saben que cuando salgan a la cárcel van a seguir pensando pensando y haciéndolo igual, y la castración quirúrgica pues no se ha llevado a cabo, que yo conozca, en muy pocas ocasiones, y alguna hecha, ¿no? Uh-huh. Pero en la castración naturalmente química sí, porque es un tratamiento que lo que se trata es de inhibir la testosterona. En el momento que se inhibe la testosterona, su libido va baja, se produce un desequilibrio hormonal, y lo que sí parece ser que sí que da resultado es que mientras está recibiendo este tratamiento, el individuo pierde esa necesidad de contacto sexual con los menores y sobre todo esa tendencia de pedofilia hacia los menores de edad. Uh-huh. Ese es el problema que hay. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hay muchos que cuando salen de la cárcel, pues naturalmente el tratamiento no lo siguen y están exactamente igual. ¿Y la castración quirúrgica dónde falla? Pues falla en que, igual que está, en que hay que tener en cuenta que la sexualidad no está en los genitales ni de los niños ni de los mayores. Uh-huh. Así, posiblemente si se corta, si se inhibe la testosterona o se le castra y se trata de eliminar los testículos y demás, siempre habrá una forma de poderlo hacer, de poder mantener esa relación, y que para ello sirve, porque la sexualidad dónde está, en el cerebro, no están los genitales. Uh-huh. Aunque sea el medio para poder llevarlo a cabo.
Pues Salvador Ortega, que es criminólogo, es pionero de la policía científica en España, es colaborador de La Noche de COPE y por eso está con nosotros todas las semanas y hoy analizando un caso de plena actualidad, el del caso del pederasta Daniel Galván Viña, si es que se llama así. Salvador, un placer como siempre, buenas noches.
Encantado estar con vosotros, buenas noches.
La Noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Dos y 23, una hora menos en las Islas Canarias. En nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, tienes un vídeo de un examen de conducir, el de una ciudadana coreana que ha tardado solo 7 segundos en suspender el examen. Ya verás cómo. Bueno, ha tenido un pequeño accidente, no le ha pasado nada, ¿eh? Por eso esta madrugada estamos buscando contigo anécdotas de tu examen de conducir, porque sí, los nervios pues juegan malas pasadas a ti o a algún compañero de tu examen, por ejemplo. Juanma, desde Málaga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, creo que la anécdota en este caso, la protagonista era una compañera tuya, ¿no? Ese día del examen de conducir. ¿Qué es lo que hizo?
Sí, pues le tocó a ella primero. Sí. Iba ella conduciendo, íbamos por una calle, pues eso, había muchos coches aparcados y tal. Y ella tendía a hacer con el volante vice hacia la derecha, sí, hacia los coches que estaban aparcados.
A pegarse un poquito, ¿no?
Sí, a pegarse un poquito. Y le dice el examinador que iba detrás, por favor, señorita, poco a poquito vaya echándose hacia la izquierda. Sí, señor, sí, señor. Ella corregía la dirección, pero a los 10 segundos volvía a irse a la derecha y se acercaba peligrosamente a lo que eran los retrovisores de los coches que estaban aparcados.
Sí.
Señorita, por favor, hacia la izquierda. Sí, 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 ningún problema, ningún problema. Ella seguía corrigiendo la posición, pero a los 10 segundos, ya te digo, volvía. Hasta que ya por fin cogió, hizo el efecto colleja con todos los retrovisores que estaban a los coches aparcados. Pa, 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 pa.
¿Qué me dices? ¿Cuánto se llevó por delante?
Unos 10 aproximadamente. Pero una buena saeta. Parecía un tambor, un redoble de tambor. Yo mirando y en fin, le dice el examinador: muy bien, señorita, pues cuando tenga usted a bien, aparque cuando pueda, que ha terminado el examen.
Intentan aparcar sin llevarse un retrovisor por delante más.
Era la cuarta vez que se examinaba ella, y lo que yo tengo entendido, se examinó como 6 veces más. A la décima se lo sacó.
Pobre, bueno, mira, pues a la décima fue la vencida. Juanma, muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, que pases buena noche.
A ti igualmente. Anécdotas de tu examen de conducir, nos la puedes contar desde ya mismo al teléfono, el teléfono gratuito, el 950-6006, donde esperamos tu llamada, pero también nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales, David.
Sí, en el Facebook nos puedes encontrar como facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope o también nos puedes mandar un email a lanoche@cope.es.
Vámonos hasta León, atento a la noticia con la que nos hemos encontrado. Los vecinos de Robles de la Ciana, este municipio de León, atemorizados por un oso grande y joven. Bueno, ellos mismos te van a contar, nos van a contar qué es lo que está pasando allí realmente. Víctor Rodríguez es vecino de este pueblo de Robles de la Ciana. Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, creo que vosotros estáis muy cerquita, en plena cordillera cantábrica, ¿no?
Sí, sí, estamos pegando en el norte de León, pegando con Asturias, con la zona de Cangas de Narcea y el Parque Natural de Somiedo. Estamos ya lindando con Asturias.
Uh-huh. Bueno, este oso creo que ha matado a 15 animales desde hace ya, no sé si mayo, finales de mayo, principios de junio más bien, ¿no? Sí, sí. Tú has sido uno de los afectados, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo me he despeñado una vaca y me ha matado un ternero.
Uh-huh. Pero creo además, Víctor, que bueno, en tu zona hay gente que se dedica al pastoreo con ovejas, tú tienes vacas también. En todos los casos, en algunos se atribuyen estos animales muertos al oso, pero en otros casos os están diciendo que no, que no tiene nada que ver.
Sí, sí. Por ejemplo, el caso mío de un ternero, me dicen que no, que fueron los zorros, estando en las fincas pegadas donde han matado ovejas y le queda de paso y tiene un paso el oso y me han dicho que no, que es que fueron los zorros.
Ya.
También yo comprendo que hay casos que muchas veces la gente pretende engañar para querer cobrar y eso, no es el caso mío porque está claro que es una zona de paso y que está matando sin parar.
Uh-huh. Bueno, cerca de vuestra zona viven 12 osos. En este caso se está investigando si se trata de un solo oso o no. Algunos vecinos comentan que, bueno, intentan evitar salir de casa cuando anochece. ¿Es así? ¿Tenéis miedo?
Sí, 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 porque aquí otras veces pues la gente salía a pasear, estando todo normal. Hay una carretera que une un pueblo con otro, vía Sacra de la Ciana. Y la gente, pues por la noche, pues evita pasear porque es una zona que, bueno, no está alumbrada y tiene miedo a encontrarse con él porque es una zona donde pasa él.
Claro, bajar y que los críos a lo mejor se alejen un poco, ¿no?
Claro, claro, claro. Tiene miedo a la gente mayor y gente que tiene niños y eso, pues que se puedan encontrar con él de frente. Y nunca dicen que no se han dado casos de atacar a las personas, pero no se sabe cuál relación puede tener.
Porque claro, si se asusta o algo así, ¿no?
Entre dos paredes y no tiene escapatoria, pues no sabe la reacción que pueda tener el animal.
No, eso
pero
es...
sí está aquí, la gente sí está asustada, sí.
Uh-huh. ¿Lo habéis visto? ¿Tú lo has podido ver?
Pues estamos los ganaderos indignados porque tienes aquí unos animales tal y ahora tenemos que tenerlos encerrados en pleno verano. No es el caso mío, que no tengo ovejas, pero la gente que tiene ovejas tiene que tenerlas encerradas por la noche. Las ovejas es cuando pastan, es por la noche, al amanecer y al anochecer, porque es cuando está más fresco, todo el día están a la sombra, y entonces no se están alimentando bien.
Claro.
Tienen que tenerlas encerradas. Entonces es un trastorno que... Ellos dicen que el oso que está en su hábitat natural, pero yo pienso que su hábitat natural es el monte, no al lado de las casas.
Ya. Pero yo no sé si os han dicho algo desde la Fundación Oso Pardo respecto al comportamiento de este animal, si es normal o no.
No, que es anormal porque en esta época del año en el monte escasea la comida para ellos, es una época de parón, no tienen bellotas, no tienen arándanos todavía, entonces este ejemplar ha encontrado aquí una despensa fácil con las ovejas y todas las que encuentra a su paso, pues cada... Tuvimos ahí unos días, ahora ya van unos días que no eso, pero que cada 2-3 días mataba una o dos ovejas. Estuvimos ahí a primeros de julio por ahí, que era de seguido. Ahora ya, la última fue la semana pasada, ya llevamos casi una semana sin que haya matado.
Uh-huh.
Pero ahí a primeros de julio por ahí fue increíble. Increíble porque cada 2 días aparecía una o dos muertas cada segundo día.
Madre
Además,
mía.
Aquí, mismamente en el pueblo, dentro del pueblo.
Claro, eso te iba a preguntar, porque las ovejas, las vacas, las tenéis en casa, digamos,
sí,
cerca de casa.
Al lado de casa, al lado de casa, mismamente en el pueblo. Ya si fuera en el monte, lejos, apartado, bueno, pues ya lo ves un poco más normal, pero es que venga al medio del pueblo. La última la mató aquí mismamente, debajo de la iglesia, aquí delante de las casas.
¿Y alguien lo ha podido ver? ¿Tú lo has visto, Víctor?
No, yo no he llegado a verlo, pero sí, sé de vecinos que lo han visto, sí.
Uh-huh.
Sí, un vecino que venía con el coche, estuvo un rato corriendo delante del coche y quiso meterse para una entrada de una casa porque estaba la verja echada, si no se hubiera metido para la casa, contaba el vecino, y se subió delante del coche, está la verja cerrada, pues tuvo que hacer un quiebro y salió de frente otra vez y entró para otra rodera. pero si está la cancilla abierta, se hubiera entrado para una casa.
Madre mía, vaya susto. Oye, Víctor, en cuanto a la compensación económica, además del susto y de la inquietud que estáis viviendo, también un poco por el día a día, está el tema de vuestro negocio, es decir, tú con las vacas, vecinos tuyos con las ovejas. ¿Esto se compensa de alguna manera o qué hay que hacer?
No se llega a compensar el valor de los animales. Yeah. Nunca se llega a compensar porque las ovejas tienen distinto valor. Una oveja joven que esté preñada, que con dos corderos, pues puede llegar el día de mañana a valer entre la oveja y los corderos 300 euros y ellos te la valoran por 50, 60, nunca llegan a valorar lo que vale. Un ternero recién nacido te lo pueden valorar en ese momento, pero el ternero va a ser una inversión que dentro de un mes ya tiene otro valor, entonces nunca pagan el valor.
El valor
nunca
real.
Pagan el valor.
Claro, no, claro. Oye, Víctor, ¿y los los vecinos más viejos de tu pueblo recuerdan algo parecido? ¿También que algún oso en alguna ocasión bajara al pueblo tan cerca de vuestras casas?
No, nunca. Además dicen que los osos, que si los veían por el monte y veían a la gente, que salían lanzados. Yeah. Que salían. Y ahora lo reconoce también la fundación, que pueda ser que se estén acostumbrando a la presencia humana.
Claro, que hayan perdido el miedo.
Lo reconocen también la fundación de los opardos, que puede que estén perdiendo el miedo.
Bueno. Oye, Víctor, pues muchísimas gracias por habernos contado lo que está ocurriendo allí con este oso en Robles de la Ciana, por la situación, y os seguiremos de cerca. Ojalá que paren estos ataques a vuestro ganado.
Pedimos que se haga un seguimiento al animal y a poder ser que le pongan un dardo y lo duerman y lo sean a llevar de aquí. Uh-huh. Porque nos decía la fundación que a ver si ahuyentándolo con petardos o con alguna cosa así, pero yo creo que con eso no van a ser capaces de sacarlo.
¿Y a esa opción que habéis planteado vosotros, qué os han dicho?
Que bueno, que si llega a caso, que tiene que pedir autorización a la Junta de Castilla y León. Uh-huh. Porque eso, al ser una fundación no tiene autoridad, y la Junta de Castilla lo que nos dice es que hasta que no haya daños personales, que eso es muy grave.
Esa es la respuesta que os dan.
Hasta que no mate una persona o haga daño a alguien, no van a tomar medidas, que es una cosa muy gorda. Entonces la Junta Vecinal del Pueblo está en trámite de denuncia a la Junta por esto.
Claro, y para que os ayude a solucionar este problema.
Claro,
¿no?
Claro.
Desde luego. Pues Víctor, lo dicho, vamos a seguir muy de cerca y estaremos en contacto con vosotros para saber de las andanzas de este oso, y esperemos que vuelva al monte pronto y que no siga matando a vuestro ganado. Víctor, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Buenas noches.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
¿Y cuántos días de vacaciones necesitas tú para desconectar del trabajo? Según una encuesta realizada por la empresa de trabajo temporal Randstad, el 62% de los españoles necesita al menos una semana de descanso para poder olvidarse completamente del trabajo. Pelayo.
Bueno, la verdad es que la gente se olvida rápido de las cosas, ¿eh? Pero bueno, para aquellos que cuentan con un poco más de suerte y tienen algunos días más de vacaciones, yo me he preguntado, ¿qué sería mejor? A ver, ¿disfrutar estas vacaciones del tirón y pasarse 20 o 30 días de lujo, tirado, o dividir este tiempo en dos tandas de 15 y 15, por ejemplo? Uh-huh. Pues esto nos lo ha aclarado Elena Borges, psicóloga de la Escuela de Psicólogos de Madrid.
Quizá en las vacaciones suelen ser mejor fragmentadas, pues por el ritmo de vida que llevamos hoy tan rápido, porque es difícil conciliar la vida laboral con la vida profesional. La diferencia es que tú descansas dos veces al mes y de la otra forma solamente descansas una vez.
¿Y qué puede ocurrir si elegimos la otra opción?
Y también porque de un golpe las vacaciones cuesta muchísimo más retomar el tema. Si son más días cuesta más regresar porque te has acostumbrado más a lo bueno. Estar pues todo el día tranquilito, sin dinamizando tú las agujas del reloj, y eso, pues claro, eso cuesta más retomarlo.
Bueno, yo desde luego soy de los de pegarme el atracón de días y luego pues ya pues que pase lo que tenga que pasar. Lo importante es poder desconectar y disfrutar de estos pocos días que nos dejan libres, ¿no?
Desde luego. Pero bueno, si puedes elegir, mejor partida. Nos quedamos con ese consejo. Sí, puedes elegir.
Nos quedamos con ese consejo.
¿Qué sabes del bautismo de Rusia? Enseguida viene Ricardo Ruiz de la Serna para llevarnos a ese fantástico país. Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta que contiene la pista para adivinar el personaje que se esconde detrás. Si sabes de quién se trata, vete apuntando nuestro número de teléfono, el gratuito, el 950-60-06. La carta, por cierto, ya la tienes colgada en nuestro muro de Facebook, por si aún no puedes, no quieres esperar. facebook.com/lanochedecope. Y abrimos hasta ahora el Mapa Mundi. El que trae siempre el Mapa Mundi al programa es Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal, Ricardo?
Buenas noches, ¿qué
Muy
tal?
Buenas noches. Bueno, y vamos a hacer también un viaje apasionante y también en el tiempo. Vamos sí. a bucear en el tiempo.
Vamos a bucear a caballo entre el presente y el pasado. Deberíamos haber empezado diciendo Spasko y noche.
¿Qué es eso
buenas,
que es?
Buenas noches en ruso.
Ah, vale, es que yo no porque, sé ruso.
Hombre, Elena, por favor, ¿cómo puede
ser que
una mujer
siento.
Con tu formación y con tu culturón no sepa ruso? No, hay un par de frases en ruso bien bonitas. Y hay un par de tradiciones rusas sobre los viajes muy bonitas. Tú sabes que hay una tradición rusa. Bueno, yo la he encontrado no solo en Rusia, sino en más países de cultura eslava. Lo he encontrado, por ejemplo, en Polonia, en los Balcanes, en Serbia, en Bosnia, en Montenegro. Que consiste en que cuando tú vas a iniciar un viaje, te sientas sobre la maleta. En algunos países simplemente se quedan en silencio, en otros países recitan una oración para alejar los malos espíritus. Entonces te sientas sobre la maleta, te quedas unos minutos en silencio y después comienzas el viaje, ¿no? Y nosotros esta noche lo vamos a empezar porque a finales de julio se ha cumplido un aniversario que se celebra desde hace relativamente poco, pero que celebra una conmemoración muy importante, que han sido los 1025 años de lo que se dio en llamar el bautizo o el bautismo, lo vamos a encontrar traducido de las dos formas, de Rusia.
Eso es, y lo que tú decías, es una fiesta que se celebra desde hace muy pocos años.
Sí, se hace desde... A ver, hay que entender... Primero, Rusia no es un país. Rusia es una civilización que comprende el espacio o el antiguo espacio del Imperio de los Zares, que después dio la Unión Soviética, lo cual es la Rusia blanca, la Rusia occidental, que es Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Después, según vamos hacia el oriente, vienen los Urales, después viene Siberia y después viene el oriente lejano de Rusia, que así se llama la región. Yo cuando estudiaba ruso y mi profesora me dijo que había una región que se llamaba el Oriente Lejano de Rusia, yo dije, yo tengo que ir ahí. Yo me las tengo que... Ahí está, por ejemplo, la famosa península de Kamchatka, que dio nombre a la película de Ricardo Darín. Ahí está la famosísima ciudad de Vladivostok, que aparece en los cómics. Cuando te quieren decir que un sitio está muy lejos, te dicen que está Vladivostok.
Sí, sí, sí.
Pues está ahí, ¿no? En el Oriente Lejano de Rusia. Entonces, para entender esta inmensa civilización territorialmente, históricamente, hay que entender dos cosas. Primero es la importancia que tuvo el origen histórico de Rusia, que nace en pequeñas ciudades-estado que se dan llamar las Rus. Hubo una Rus en Novgorod, en la nueva ciudad, y hubo una Rus muy importante en Kiev. Y es en la Rus de Kiev donde el príncipe Vladimir el Bello Sol, tú fíjate qué apodo, ¿eh? Tú esto le pones
es tremendo.
Cualquiera de nuestros oyentes, de nuestras oyentes, le puede poner a su novio, a su pareja, el Bello Sol, ¿no?
Otra cosa es que a él le guste, pero bueno.
No, pero bueno, también lo pueden poner los varones, ¿no? A su pareja, el Bello Sol, ¿no? Claro, era otro tiempo, era la Edad Media del año 988. Entonces el príncipe Vladimir el Bello Sol decidió conocer cuál era la religión que se aproximaba más a la verdad. Entonces envió emisarios para que de distintos lugares del mundo le enviaran misioneros a explicar la religión. Entonces llegó uno que explicó el judaísmo, llegó otro que explicó el islam, llegó otro que explicó el catolicismo y llegó otro que explicó la ortodoxia. Entonces, claro, el príncipe Vladimir fue decidiendo. Entonces, la primera que descartó, cuenta uno de los cronistas, las primeras que descartó fueron el judaísmo y el islam, porque una le pareció muy triste y la otra prohibía el alcohol. Entonces, claro, él cuenta el cronista, que dijo, Rusia se divierte bebiendo. Que tampoco es del todo cierto, tampoco es del todo verdad, la bebida nacional de Rusia, contrariamente a lo que la gente cree, no es el vodka.
¿Y cuál es?
El té.
¿Ah, sí?
El té. En Rusia es muy habitual... Si hablamos de bebidas alcohólicas, sí, es el vodka. Pero, que por cierto, mucha gente dice la vodka. Pero si vamos a las bebidas que se toman en el día a día, la gente toma té.
Muchísimo
y de
té.
Hecho, por eso hay un gran invento, un invento maravilloso. Yo invito a cualquiera de nuestros oyentes a que se compre uno porque lo va a disfrutar, el samovar, que es un aparato que tiene un pequeño grifo y arriba tiene una fuente de calor para poner la tetera. Entonces tienes permanentemente agua caliente para ir preparando té.
Ah, bueno.
Claro, es fantástico, ¿no? Entonces digo que hay
esto
que...
¿Esto se encuentra en las tiendas más o menos a ver, o la hay gente, que ir a Rusia la gente, a comprar uno?
No, no, los puedes comprar. En España hay lugares donde se compran, se pueden comprar por internet. Y luego hay una famosísima fábrica, o más que fábrica, una famosísima tradición de fabricar samovares en la ciudad de Tula. Que dio nombre, claro, que además dio nombre a las famosas pistolas Tula Tokarev, por ejemplo, que se hicieron tristemente famosas porque era la pistola que utilizaba el asesino de la baraja. Entonces decía que hay que entender este origen de las ciudades-estado donde hay un príncipe que dice, yo quiero saber cuál es la religión que más se acerca a la verdad.
Manda después, emisarios y que luego claro, me traigan la información.
Después de haber descartado estas dos, le quedaban dos, que era el cristianismo católico de los alemanes, que fueron quienes enviaron emisarios, y la ortodoxia griega. Y entonces el príncipe Vladimir quedó tan fascinado por la belleza del ritual de la ortodoxia griega, por los cantos, por la luz, por la belleza de los iconos que simbolizan la sacralidad con el pan de oro, con esta pintura dorada que vemos que es oro en realidad, no está pintado.
Es una ceremonia impresionante.
Es bellísima, bellísima, bellísima. Claro, él quedó tan fascinado que él decidió que no solo él, sino todo su pueblo se iban a convertir a la ortodoxia. Entonces, una mañana, se dice, todo esto, hay que entender que esto es tradición, ¿no? Por lo que vamos a contar ahora, ¿no?
Y hay algo de leyenda.
Hay algo de leyenda y hay algo, como decía un gran amigo medievalista, hay algo de relato. Es decir, no es que el acontecimiento histórico sea falso, es como se cuenta.
Claro.
Entonces,
si
cuenta
se ha
la crónica
más o menos, ¿no?
Que el 28 de julio del año 988. El príncipe Vladimir ordenó a la Druzhina, a la guardia personal que él tenía, que acompañase a todo el pueblo a bautizarse a orillas del río Dnieper. Afortunadamente era verano, porque tú sabes que hay agencias de viaje que a partir del mes de septiembre directamente no organizan viajes, porque en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, hace bastante frío. Hace bastante frío. Yo tengo un amigo que cuenta que en Moscú se puede llegar a los 40 y tantos grados bajo cero. Yo lo más frío que he pasado han sido 36.
Que ya
lo
está
más,
bien.
Sí, sí, que ya está bien. Y yo te aseguro que hasta el Art Town se iba a tener que poner manga larga, porque lo de la camiseta de manga corta no le iba a valer con
eso
36
¿Dónde,
grados.
¿Dónde viviste tú 36 grados
pues,
bajo cero?
Mira, en la bellísima ciudad de Cracovia. Un lugar maravilloso, algún día hablaremos de Cracovia, no solamente por la tradición del Papa Juan Pablo II, sino por la importancia que tuvo como capital de los reyes de Polonia. Y yo recuerdo, yo estaba ahí haciendo un curso, un seminario, y yo recuerdo haber salido una noche al hotel. Y eso que sale en las películas, que uno piensa que es cine de Hollywood, que se te hiela el aliento en la barba, bueno, esto es verdad. Esto es verdad. También es verdad que cuando yo cuento esta anécdota y está delante un amigo que es de Molina de Aragón, dice que ellos en Molina de Aragón llegan a tanto y que no van presumiendo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales de la tradición rusa es esta tradición de las ciudades-estado donde el príncipe decide a qué te conviertes. Lo segundo, que tiene también su importancia, es cómo la ortodoxia empapó, impregnó la cultura rusa de tal manera que el propio alfabeto que hoy se maneja, el cirílico y su antecesor, el glagolítico, están profundamente vinculados con la cultura cristiana. Es imposible entender Rusia sin entender el cristianismo ortodoxo. Hasta tal punto es así que ni siquiera la Unión Soviética, que era un régimen oficialmente ateo, pudo prescindir del hecho religioso. Y hubo periodos. Hubo periodos en los que el patrimonio eclesiástico sufrió terriblemente. Y hubo periodos en los que las propias autoridades soviéticas se dieron cuenta de que no podían combatir contra la fe del pueblo. Y que la gente creía. Y que la gente continuaba rezando. Y de hecho, con motivo de la Gran Guerra Patriótica, de la Segunda Guerra Mundial, el espíritu o la moral de combate tienen mucho que ver con la idea de estar luchando una guerra sagrada. De hecho, uno de los himnos más famosos que se componen con motivo de la Segunda Guerra Mundial para mover a la tropa al combate se titula precisamente La Guerra Sagrada, ¿no? Claro, ¿por qué tiene tanta importancia este aniversario? Pues porque el presidente Vladimir Putin ha reunido a todos los patriarcas, el primero de todos, por supuesto, el patriarca de Rusia, Kirill, para poner en el debate público, en el discurso público, entre otras cosas, la terrible suerte que están corriendo los cristianos en Oriente Medio, que están sufriendo una persecución espantosa, no únicamente en los territorios que ocupan los rebeldes en Siria, sino, por ejemplo, en Egipto, donde las primaveras árabes para los cristianos se han convertido en un invierno sin fin, donde sufren atentados, donde sufren amenazas, donde sufren persecución. Y sería engañar a la audiencia no contar también este aspecto de la realidad de los cristianos, ¿no? Uno tiende a pensar que la cristiandad es únicamente lo que conocemos a raíz de las noticias, a raíz de la, digamos, normalización con que se vive la fe en Occidente. Y sin embargo, en Oriente Medio, los cristianos son minorías perseguidas de las que a menudo no se habla. Esta casa es una excepción, pero de las que a menudo en los medios de comunicación no se habla y que, sin embargo, están teniendo un destino terrible, ¿no? E históricamente, Rusia había asumido ese destino de protectora de los cristianos. De hecho, los zares llegaron a enviar ejércitos contra el Imperio Otomano, por ejemplo, para proteger a los cristianos. Hay no una, sino varios episodios en la historia contemporánea, desde el siglo XIX hasta ahora, en que son los zares los que intermedian y los que protegen a los cristianos. Y de hecho, por ejemplo, la comunidad ortodoxa es la más importante en la ciudad de Jerusalén, ciudad santa para tres religiones, ¿no?
¿Y hoy en día de qué manera se hace esa protección?
Claro, el planteamiento que hacía el presidente de la... El presidente Putin, de la cuestión, yo creo que tenía dos niveles, ¿no? Hay un nivel, digamos, más religioso, que consiste en recaudar fondos, plantear la cuestión en los foros internacionales, y hay una segunda que tiene que ver con la importancia de los cristianos como representantes de la tolerancia en Oriente Medio, de la idea de que en Oriente Medio puedan convivir minorías cristianas. Y en este caso hay un papel que una potencia como la Federación Rusa puede desempeñar, por ejemplo, en el conflicto de Siria. Los cristianos se han vinculado cada vez más con el gobierno sirio porque se han dado cuenta de que los rebeldes representan a Al-Qaeda y representan lo más violento dentro de la intolerancia en la que, por desgracia, los movimientos islamistas se suelen mover respecto a los cristianos. El caso de Egipto es otro de los casos, ¿no?, donde la minoría copta progresivamente ha ido sufriendo una merma de sus libertades, un incremento de los actos violentos contra ellos, y ahí la presión internacional hace mucho. La presión internacional tanto en organizaciones internacionales como Naciones Unidas, como en el ámbito de las relaciones bilaterales.
Y ahí entra también el papel de Rusia.
Ahí entra el papel de Rusia y en particular entra el papel de la relación entre el Estado y las confesiones ortodoxas. Las iglesias ortodoxas son iglesias autocéfalas y es importante entender la noción de la diáspora rusa. La diáspora rusa es una cosa, hay iglesias ortodoxas rusas por todo el mundo, pero luego hay otras muchas iglesias ortodoxas por todo el mundo también que no son rusas. Por ejemplo, la griega, por ejemplo, la serbia, una muy importante, por ejemplo, la ucraniana, ¿no? Entonces, el trabajo conjunto, por un lado, de las confesiones ortodoxas o de las denominaciones ortodoxas, de las iglesias ortodoxas, y por otro lado, de las iglesias ortodoxas con las restantes confesiones cristianas, por ejemplo los católicos, puede ser muy fructífero en esa protección que tanto necesitan los cristianos de Oriente Medio.
Oye, Ricardo, y volviendo a la celebración de esta fiesta del bautismo en Rusia, ¿cómo se celebra? ¿Qué actos se realizan en ese día?
A ver, fundamentalmente han sido actos institucionales. Es decir, muchos discursos, acontecimientos culturales, exposiciones, declaraciones, presencias en los medios de comunicación. Digamos que es una fiesta político-religiosa. Ya. Ha habido, por supuesto, ceremonias religiosas, eucaristías, misas, etcétera. Pero quizás si yo tuviera que destacar una celebración interesante de la ortodoxia, yo destacaría dos. Por un lado, la Navidad ortodoxa. Y por otro lado, la que a mí más me impacta, quizá porque la he podido vivir directamente entre ortodoxos, que es la Pascua. Mira, yo recuerdo un viaje maravilloso que hice con un gran amigo. Desde Belgrado hasta Montenegro, atravesando buena parte de la antigua Yugoslavia, dimos un rodeo tremendo por Croacia, la costa dálmata, entramos por Bosnia. Y yo recuerdo en Banja Luka, en la zona serbia, o en la zona de mayoría serbia de la Federación, perdón, de Bosnia y Herzegovina, la otra zona es la Federación Croato-Musulmana, pues en Banja Luka, tú pones la radio, el día de la Pascua Ortodoxa, y lo que tiene puesto son himnos religiosos.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y la gente se saluda felicitándose la Pascua. Por cierto, ¿sabes cómo se saluda la Navidad?
¿Cómo?
Muy interesante. Se saludan diciendo, Cristo se rodi, Cristo ha nacido. Entonces la respuesta es, Vaistinu se rodi, verdaderamente ha nacido.
Y ese es el saludo habitual ese
Navidad,
día, en Navidad.
En Navidad, sí. Y hay uno muy parecido en la Pascua, que es que ha resucitado.
Sí.
Entonces la respuesta es verdaderamente ha resucitado. Y ese viaje terminó en plena Semana Santa con una visita al monasterio de Ostrog, que es un sitio verdaderamente increíble, es un monasterio excavado en la roca, donde hay un santuario, bueno, un santuario, hay un monasterio y hay una capilla, de las varias que tienen, dedicadas a la Virgen, pero en una de ellas es una capilla muy especial porque durante la Segunda Guerra Mundial un proyectil de los nazis lanzado contra el monasterio cayó en la capilla, pero no estalló. Entonces tú, es una capilla muy, muy, muy pequeña, para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea. Es una capilla que tiene aproximadamente, puedes entrar agachado, y tiene aproximadamente el tamaño de un armario empotrado,
¿solo?
De una habitación. Es muy pequeña. Te deja entrar un monje, claro, como hay un monje ahí en la puerta,
sí,
tú
sí,
te imaginas que aquello va a ser una cosa un poco grande. Bueno, bueno, de hecho, es
casi
muy grande.
Casi que te asomas y nada más.
Espiritualmente es muy grande, pero físicamente es muy pequeña.
Sí.
Entonces tú entras allí, ves el icono, giras la vista a la izquierda y entonces ves la bomba. Claro, y entonces por un momento te das cuenta de alguna forma, esta experiencia histórica de los pueblos eslavos que han sufrido tantísimo, yo no me canso de recordarlo. Hay que recordar que buena parte de los pueblos eslavos sufrieron bajo el Imperio Otomano, sobre todo al comienzo. La conquista otomana fue terrible y el final del Imperio Otomano también fue muy duro. Luego, entre medias, hubo periodos, pero el comienzo y el final fue tremendo, sobre todo para los griegos, por ejemplo, para los serbios, para los bosnios, para los montenegrinos fue realmente muy duro. Hubo periodos de verdadera violencia. Hay que recordar el sufrimiento de los ucranianos, hay que recordar el sufrimiento de los rusos, en general los pueblos de la antigua Unión Soviética, 27 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Claro, la ortodoxia brinda una teología de ese sufrimiento. De hecho, por ejemplo, hay muchos de los intelectuales que reflexionan sobre el sentido del sufrimiento en la historia de los pueblos eslavos y plantean que los pueblos eslavos han pasado por una crucifixión.
Desde luego.
Claro. Entonces, lo que ellos dicen, había un teólogo serbio que decía, de hecho, me estoy atragantando. Espera.
Todo tranquilo, Ricardo.
Ya. Decía el teólogo serbio,
sí,
que el pueblo serbio era el crucificado de la historia, ¿no?
Uh-huh.
Por eso es tan importante entender la ortodoxia, para comprender el sentido profundo de la relación entre religión y culturas eslavas. Lo encontramos también en Bielorrusia, lo encontramos en Ucrania, lo encontramos en la presencia de la ortodoxia en lugares donde aparentemente uno podría decir, ¿cómo demonio podía vivir aquí un monje? En el monte Athos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Un lugar completamente apartado de todo y sin embargo con una vida espiritual profundísima. De ahí que el gobierno ruso, en particular el presidente Putin, le haya querido dar al bautismo de Rusia un carácter también muy actual. De hecho, se ha proyectado en la televisión rusa en estos días, en estas semanas, mejor dicho, un documental titulado El Segundo Bautismo de Rusia, donde lo que plantean es que es necesaria una reespiritualización
de Rusia
y un rescate de ese legado espiritual ruso. Y bueno, de hecho, la relación ahora entre el gobierno y la Iglesia Ortodoxa Rusa es una relación muy estrecha, ¿no? De un gran apoyo mutuo, porque además es cierto que históricamente la Iglesia Ortodoxa en Rusia ha brindado, ha sido un factor de estabilización social y ha sido un factor de equilibrio, digamos, en un país tan complicado de gobernar como Rusia. No hay que pensar, insisto, pensar que Rusia llega en la zona oriental, llega desde Finlandia hasta Oriente, hasta Japón. Claro, esto es Rusia, ¿no? Y hay que darse cuenta de la importancia que ese legado espiritual común tenía, ¿no? Para todos ellos. Por cierto, esta canción con la que terminamos, que sanemos,
¿sí?
Se titula Mi haces me fotiai.
¿Qué significa?
Tus ojos son como el fuego, o me miras como el fuego, mejor dicho. Me miras como el fuego. Y está en griego, que es otra de las iglesias ortodoxas de la que algún día hablaremos, ¿no?
Por supuesto que sí.
Ortodoxia griega y el monte Athos.
Eso se merece otro episodio. Bueno, te habrás dado cuenta de que por algo el mapa mundi pertenece a Ricardo Ruiz de la Serna.
No, no, el mapa mundi es de todos.
El
todos
más viajado del equipo. Siempre nos cuentas unas anécdotas impresionantes. Porque vives los viajes y
eso
los
sí,
vives de verdad sí. Y nos los consigues transmitir. Gracias, Ricardo, por hablarnos de este día del bautismo de Rusia y todo lo que ello significa.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Adiós.
La noche
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
You know I'm not one. 950-6006 es el teléfono gratuito del programa al que nos puedes llamar para contarnos esas anécdotas de cuando te sacaste el carnet de conducir. Si entras en nuestro muro de Facebook, donde también nos puedes dejar tu mensaje, en facebook.com/lanochedecope, vas a ver un vídeo de un posible récord Guinness en 7 segundos. Una coreana suspendió el examen al subirse a una especie de montaña, de cuneta.
Sí, un pequeño montículo y al final acabaron dando la vuelta de campana. Sí, sí.
No pasó nada, salvo el susto y el suspenso. Mensajes, como te digo, que nos puedes dejar también en nuestras redes sociales. David.
Mira, Abel Sosa en Facebook nos dice que la primera vez que hizo el examen, no casi a los 7 segundos, sino a los 40, que le dijeron que girara a la derecha y puso el intermitente para la izquierda y mirando a la calle estuvo a punto de chocarse contra un coche que lo tuvo que frenar el profesor, que lleva también los pedales.
Todo esto en los primeros 40 segundos.
Efectivamente.
Vaya.
No llegó tan escaso como la de Corea del Sur, pero casi, casi. Y luego en Twitter...
Los nervios,
por claro. Supuesto. Eso es una ocasión que te juegas mucho, hay mucho juego. En Twitter, Naroa Lorea dice que ella, mira, tuvo más suerte, se lo sacó a la primera y solo dio 10 clases para sacarse el carnet de conducir.
¿Qué máquina?
Fue una chica lista, según dice ella, ella misma lo dice. Y luego el Paranecio, también en Twitter, dice que con 11 años le sentaron al volante de un camión de cuneta a cuneta hasta que ya pudo ponerlo al medio de la carretera como debía ir. Que eran cosas que le hacían hacer de pequeño. Fíjate, con 11 años ya conducir un camión. Y como ellos, pues nos puedes mandar tus mensajes en las redes sociales. Nos puedes encontrar en facebook.com/lanochedecope. En Twitter somos @lanochedecope. También nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Pues sí, buscamos anécdotas de tu examen de conducir. ¿Qué te pasó a ti? Estas son las vías que tienes para que nos lo cuentes. Vamos a actualizar la información en COPE y a la vuelta, nuestro concurso Yo sé quién es y un viaje en el tiempo que nos va a llevar a los 80.